Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de conferencias Sur, Discursos, Saberes y Prácticas Estéticas desde la Argentina. Hay un proverbio que dice, todo lo bueno se acaba, y eso fue lo que pensé preparando esta séptima y última sesión. Nunca entendí muy bien por qué la gente usa esa expresión, pero justo ahora estoy pensando que eso quizás signifique que después de una buena cosa viene otra cosa buena. Puede ser. Esperemos. Y para cerrar el ciclo de manera buenísima, contamos hoy con dos disertantes. Tengo el honor de presentarles a Kirsten Kramer y Fernando Williams, que van a exponer sobre naturaleza, paisaje y antropoceno, representaciones culturales en el Cono Sur. La ponencia en conjunto no es solamente la prueba de la relación académica e intelectual duradera que sigue intacta a pesar de la situación pandémica del momento, sino se basa también en el seminario que actualmente Kirsten y Fernando están dictando, de la que ya hablamos. Entonces, antes de pasar la palabra a Kirsten y Fernando, voy a dar una muy breve introducción para los que no conozcan la trayectoria de ellos. Kirsten Kramer es profesora de literatura comparada y estudios románicos en la Universität de Bielefeld. Se doctoró en filología románica, filología inglesa y filosofía en 2001 en la Universidad de Múnich y se habilitó en 2012 en la Universidad de Erlangen-Nürnberg con un estudio sobre tecnologías culturales de visualización en la poesía española de la temprana modernidad. Desde 2013 tuvo varios cargos de profesora visitante en México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Además de eso, es académica asociada en el Centro de Estudios Avanzados de América Latina, CALAS, de la Universidad de Bielefeld. Es investigadora principal del Centro de Investigación Prácticas de Comparación, Ordenar y Cambiar el Mundo. Y también es investigadora principal del proyecto de investigación del BMBF, The Americas Space of Entanglements. Sus líneas de investigación se vinculan en otros espacios geoimaginarios, en el cine y la literatura hispanoamericana, la literatura de viaje y globalización, los visual studies, como también las literaturas y culturas hispánicas de la temprana modernidad. Voy a escoger entre sus numerosas publicaciones solamente las siguientes, que son la obra colectiva Weltnetzwerke, Weltspiele, Jules Verne en 80 Tagen und die Welt, de 2013, Globalization, Imagination, Social Space, The Making of Geopolitical Imaginaries, de 2016, Grenzprozesse in der Weltgesellschaft de 2018 y un volumen que coeditó con Christian Mosack y que está a punto de salir en este año, el Ethnopoetics and Globalization. Muy bienvenida, Kirsten. Fernando Williams es arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduado de la Universidad Nacional de San Martín y doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia. Se ha desempeñado como investigador en temas vinculados con la historia urbana y territorial, la colonización agrícola, el paisaje y el medio ambiente. Desde 2019 pertenece a la carrera de investigador científico del CONICET. Ha integrado y coeditado, codirigido varios proyectos de investigación acreditados en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Así, por ejemplo, dentro del Archivo de Arquitectura y Diseño Argentino, el proyecto Formación y Profesión hacia la construcción de una historia de la Facultad de Arquitectura a partir de sus protagonistas, en codirección con Juan Molina y Vedia. O el proyecto Sudamérica Fluvial, una historia de la relación entre infraestructura, ciudades y paisaje en los siglos XIX y XX, en codirección con la doctora Graciela Silvestri. Actualmente integra el proyecto Ecologismos, Políticas Territoriales y Arquitectura en el Cono Sur entre 1960 y 2000. Los resultados de sus trabajos han aparecido en diversas publicaciones de la Argentina y el exterior. Voy a subrayar solamente el título Entre el desierto y el jardín, viaje, literatura y paisaje en la colonia galesa de la Patagonia. Ha dado también cursos de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Torquato di Tella, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Litoral y Washington University en St. Louis. Desde 2015 coordina el área de investigación del Instituto de Arquitectura de la UNSAM. Y desde su doble pertenencia institucional de la UNSAM y el CONICET, ha organizado las jornadas Ríos Urbanos, que ya se celebraron dos veces en 2017 y 2019. Querida Kirsten, querido Fernando, es una alegría inmensa de tenerles hoy con nosotros y de escuchar su ponencia que promete un final grande. Y con eso cierro yo y the floor is yours, Kirsten.
Muchísimas
Muchas gracias.
gracias por esta presentación tremenda y también por la invitación y por la organización de este evento muy interesante que tal vez va a ser el punto de partida para otros eventos en la misma vena. Bueno, yo trato de compartir la pantalla. Sí. Bueno, entonces es una ponencia compartida. Yo tomo la primera parte y después sigue Fernando. En la crítica más reciente, así como también en las literaturas y culturas latinoamericanas, el término sur no remite principalmente a una localidad geográfica concreta. Como este ciclo de conferencias ha demostrado, se trata más bien de una expresión metafórica que se refiere a diferentes conjuntos de discursos y saberes epistemológicos, estéticos, culturales o políticos. Recientemente, el sur ha sido descrito como un sitio de manifestación de nuevos modos de pensar el mundo a partir de discursos y prácticas culturales en los que se expresan epistemologías alternativas que se conciben como un correctivo de los modelos culturales y epistemológicas pertenecientes al norte global. Al mismo tiempo, sobre todo en el cono sur, el sur suele significar lugares o topografías específicas que a menudo parecen relacionadas con el imaginario del paisaje y del territorio natural de la pampa o del desierto, así como también con topografías fluviales y cuerpos de agua como lagunas o humedales. En el cono sur, por lo tanto, las representaciones culturales del sur comprenden tanto tradicionales paisajes de tierra firme como también diversos espacios acuáticos más fluidos. En los debates actuales de los estudios culturales que se dedican a problemas de representación de la naturaleza y del paisaje, el recurso al antropoceno parece imprescindible. Desde hace un periodo de 15 años, el término ya no significa meramente una época geológica específica, sino que se ha convertido en un concepto teórico mucho más amplio que en diversas disciplinas científicas pone no solamente en foco los riesgos inherentes a la intervención humana en el ambiente y en el clima global, revelando de ese modo la finitud de los recursos y los límites planetarios de la biosfera de la Tierra, sino que perfila también a través de diversos conflictos socioambientales una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, indicando así las transformaciones profundas a las que están sujetos las diversas agencias, humanos y no humanos, humanas involucradas en estos conflictos. Nuestra ponencia se propone explorar la productividad de los conceptos de la naturaleza, del paisaje y del antropoceno, cómo se manifiestan particularmente en figuraciones estéticas y representaciones culturales en el Cono Sur. Primero, se reconstruirán desde una perspectiva teórica algunas de las premisas e implicaciones centrales del concepto del antropoceno, tal como se define en particular en las series de conferencias, artículos y libros que durante los últimos 10 años Bruno Latour ha dedicado al tema de Gaia y al ecosistema de la Tierra o del planeta. Segundo, se examinarán algunas representaciones estéticas y culturales de paisajes del sur, en el Cono Sur, en las que se manifiesta de modo paradigmático la compleja conexión que se establece entre diferentes formas de representación estética y agencias geopolíticas con respecto a situaciones conflictivas y o críticas que afectan tanto la naturaleza, el medio ambiente, como también el mundo y la historia social. Paso al primer punto, punto dos, perspectivas teóricas, antropoceno, paisaje, naturaleza. El término antropoceno, introducido en el año 2000 por el químico holandés Paul Crutzen y el biólogo estadounidense Eugene Stormer, se refiere a una nueva época geológica en la que los humanos se han convertido en la fuerza geológica central del planeta de la Tierra y que, según las periodizaciones de los geólogos, está fechada en el periodo de los últimos 11.000 años, comenzando al final de la última época glacial. Más recientemente, la atención se ha centrado en los 4 o 5 siglos pasados, caracterizados por el cambio climático, el uso masivo de combustibles fósiles, la extracción de recursos no renovables y la contaminación de la tierra y los océanos, en los que se manifiestan los límites planetarios del biosistema terrestre, constituyendo la actual situación de crisis socioecológica e identificando el antropoceno como la expresión de un capitaloceno cuyo surgimiento se debe a la introducción del sistema económico moderno, como lo vimos ya en la conferencia que dictó Maristela Svampa hace algunas semanas. La manifestación del hombre como fuerza geofísica central que amenaza con desequilibrar el sistema de la Tierra en su conjunto tiene al mismo tiempo importantes implicaciones con respecto a la conceptualización de la historia humana. Como señala en particular el historiador indio Dipesh Chakrabarty, la historia social mundial, World History, ya no puede pensarse, independientemente de las condiciones de la historia del sistema terrestre, determinada geológica o geofísicamente, Earth History. En las condiciones del antropoceno se establece una temporalidad que suspende tanto las fronteras entre la historia humana y la historia planetaria, así como la separación de la fuerza física y el poder político, planteando así una afinidad fundamental entre ambos tipos de agencia. Ahora bien, con respecto a la definición formulada por Latour, es importante subrayar que el antropoceno, que resulta de las intervenciones geopolíticas humanas sobre el sistema geológico y físico de la Tierra, no parece de ningún modo el otro o la antítesis conceptual de la experiencia estética de la naturaleza como paisaje. Como Latour señala concisamente en la conferencia Waiting for Gaia, Composing the Common World Through Arts and Politics, la relación entre el hombre y la naturaleza en la era del antropoceno muestra similitudes centrales con la estética paisajística que en los siglos XVIII y XIX se vincula con la experiencia de lo sublime. Esta estética de lo sublime, descrita en forma sistemática por Edmund Burke en el ensayo A Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, del 1757, y presentada como la expresión de un sentimiento perceptivo de delightful horror, articula, según Latour, la profunda desconexión del hombre y la naturaleza, en la medida en que presupone una relación de proporción o de tamaño que opone el hombre en su pequeñez a la infinita inmensidad y extensión de la naturaleza, y en su énfasis en la distancia perceptiva y la exterioridad del sujeto con respecto al objeto, así como en la representación holística del paisaje natural, encarna en forma condensada los momentos centrales de la estética paisajística europea de la modernidad. Es esta relación de proporción la que se ve invertido en la era del antropoceno, ya que la humanidad logra representar un actor colectivo que va asumiendo proporciones gigantescas contra las cuales la naturaleza, en cambio, se presenta como una fuerza pequeña y débil. En la medida en que la estricta separación del hombre y la naturaleza persiste en la época del antropoceno, este no se presenta simplemente como la antítesis de una experiencia estética del paisaje, que ya no es posible realizar en el presente, sino que, por el contrario, puede ser entendida como su complemento invertido o su continuación a un nivel geopolítico. Según Latour, es la tarea de las ciencias de liberar los actores y agencias naturales para superar de ese modo la brecha entre el hombre y el mundo implicada en la experiencia de lo sublime y reemplazarla por densas redes de flujos de datos e informaciones interconectados que componen el mundo cada vez de nuevo. Sin embargo, en la definición de Latour, la realidad del antropoceno no solo se caracteriza por la compleja relación con la estética moderna del paisaje, sino que está relacionada también con nociones tradicionales de la naturaleza que han conformado el pensamiento occidental desde la antigüedad. Así, la era del antropoceno presupone una interpretación de la Tierra que la identifica con Gaia, que Latour, en un enfrentamiento productivo con la hipótesis Gaia de James Lovelock, concibe como un sistema autorregulado que en su cerramiento corresponde menos a la idea del universo copernicano moderno en su infinitud que a las antiguas nociones del cosmos, igualmente cerrado en sí mismo, con respecto a que no hay ningún exterior, ningún lugar de evasión. En conclusión, la definición del antropoceno parece marcada por una profunda ambigüedad. Por un lado, se trata de un concepto teórico complejo que no se limita a denotar la amenaza que representan para el biosistema de la Tierra las intervenciones humanas, sino que describe una estructura de experiencia que opera un acercamiento entre la percepción moderna del mundo y las estructuras de la experiencia estética del paisaje. Por otro lado, en Latour, esta estética paisajística moderna se reduce a un modelo que idealiza y que está basado tanto en la ineludible separación del hombre y la naturaleza, como en la disociación del mundo social y el ambiente geofísico. Es precisamente este modelo armonizador e idealizador de la experiencia paisajística el que en las representaciones culturales de los territorios y topografías naturales, tal y como surgen en el Cono Sur, está sujeto a una relativización fundamental la que se perseguirá en lo siguiente. Paso al segundo o tercer punto, representaciones culturales de la naturaleza en el cono sur, y empiezo con el desierto y el cielo de Atacama. En el cono sur, las representaciones estéticas de las topografías del sur no se limitan a la estética tradicional de lo sublime, sino que esbozan variaciones de una estética paisajística que vincula la experiencia de lo sublime con diferentes formas de la intervención humana en el ambiente natural. Un primer ejemplo nos ofrece el documental Nostalgia de la Luz de 2010, del director chileno Patricio Guzmán. La película consiste en series de entrevistas realizadas tanto con astrónomos chilenos como también con sobrevivientes de la dictadura militar de Pinochet, que incluyen notablemente las madres de desaparecidos que buscan los restos mortales de sus hijas e hijos cuyos cuerpos fueron enterrados en el desierto de Atacama por los militares. Estas entrevistas se interrumpen a menudo por múltiples secuencias que presentan imágenes impresionantes del universo, de los cuerpos celestes, así como también de la morfología geofísica del desierto, que muestro acá de modo paradigmático. Estas imágenes que muestran el cielo sobre el desierto de Atacama representan la naturaleza y el universo en su inmensa extensión. Por lo tanto, se conectan directamente con la estética del paisaje de lo sublime al enfatizar la relación de proporción o tamaño subyacente a la experiencia de lo sublime que opone la inmensidad de la naturaleza a la pequeñez del hombre, enfrentándose así directamente a la relación inversa del hombre y la naturaleza que prevalece en el antropoceno. Sin embargo, la experiencia estética y paisajística de lo sublime no se opone de ningún modo a la exploración científica del universo, que indaga en la forma geofísica de la Tierra como biosfera planetaria y en las condiciones climáticas del desierto. Eso se evidencia de modo paradigmático en las iniciativas realizadas por la Unión Astronómica Internacional, la Asociación Internacional de Cielos Oscuros y otras asociaciones que desde 2008 colaboraron para pedir a finales del 2015 a la UNESCO nombrar oficialmente los cielos chilenos en la región de Atacama, específicamente en el desierto, patrimonio de la humanidad. Estas iniciativas se debían a la afortunada combinación de varias circunstancias que caracterizan el clima interior desértico en el norte de Chile, sobre todo entre las regiones de Coquimbo y de Arica y Parinacota. Circunstancias climáticas que incluyen notablemente la escasa nubosidad. En promedio hay más de 200 noches despejadas al año, el bajo promedio anual de lluvias y el nivel muy bajo de humedad del aire. En 2012, las iniciativas se vincularon además con la promulgación de una nueva norma lumínica, afectando la iluminación de calles y dependencias privadas que aspiraron a afrontar la contaminación lumínica provocada por grandes cantidades de luz artificial y la producción de gas y smog que dificultan la observación del cielo. En su conjunto, estas iniciativas tenían por objetivo de conservar el cielo nocturno como un laboratorio científico natural, es una cita de los astrónomos, en su integridad original y de protegerlo contra la progresiva contaminación lumínica emitida en las zonas urbanas. Además, importa destacar que las actividades de los astrónomos se remitieron a una concepción del mundo definido por la extensión notable del espacio físico de observación e intervención humana, que incluye tanto las esferas sublunares y supralunares, las que hasta el presente no habían formado parte del patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, esta amplificación recurre a conceptos de la naturaleza que ya marcan la formación de la astronomía como ciencia experimental en la temprana modernidad, como lo demuestran notablemente los escritos de Galileo Galilei, notablemente el Sidereus Nuncius de 1610, en los que la esfera celeste se presenta como la continuación homogénea del espacio terrestre de percepción e intervención humana y que documenta la transformación significativa de la concepción teórica del mundo, que ya no se concibe como en la tradición ptolemaica, como un cosmos cerrado y estático, sino como un espacio de extensión geográfica que en la temprana modernidad parece íntimamente vinculado con las dinámicas de globalización y de colonialización. En la película Nostalgia de la Luz, las imágenes fílmicas de la inmensidad del universo y de las galaxias documentan de manera impresionante la persistencia de esa estética de lo sublime que caracteriza las representaciones tradicionales del paisaje natural de la pampa y del desierto en el Cono Sur. Sin embargo, esta estética de lo sublime no presenta de ningún modo, como postula Latour, la antítesis y la inversión de la relación de proporción que caracteriza la relación entre el hombre y la naturaleza en el Antropoceno, sino que por el contrario se revela estrechamente vinculada con las prácticas científicas relacionadas con las condiciones de vida climáticas del biosistema de la Tierra y los límites planetarios. La película despliega así una nueva y compleja epistemología del sur, caracterizada por la continuidad o coincidencia establecida entre la estética paisajística de lo sublime, la concepción moderna de la naturaleza y la representación de sus límites en la era del Antropoceno. El documental, sin embargo, contribuye también en otro aspecto a la articulación de una epistemología del sur, que se resiste a la interpretación idealizadora de la estética y al mismo tiempo se ancla firmemente en la era del Antropoceno. En esta perspectiva resulta interesante observar que la película repetidamente hace referencia a la semejanza geofísica entre el cielo y la tierra, que ya en Galilei indica una transformación notable de la observación astronómica, implicando que la mirada dirigida a la Luna y a otros sistemas estelares corresponde a la mirada reflexiva dirigida a la Tierra. En Nostalgia de la Luz, la Luna se presenta igualmente como un espacio de proyección que refleja las características del espacio terrestre. Es esta analogía entre cielos y tierra, postulado también por los astrónomos actuales y que va legitimando las comparaciones sistemáticas, las que en el documental se hacen entre la astronomía, la arqueología y la memoria de los familiares de los difuntos del régimen de Pinochet. Así, en los comentarios de los astrónomos, la observación de las estrellas se presenta como una búsqueda de los orígenes de la historia, en la que los cielos figuran como el archivo universal de la evolución de la especie humana, búsqueda que se justifica por la misma consistencia material de los cuerpos celestes y los cuerpos humanos, que ambos consisten en calcio. Al mismo tiempo, el documental establece un vínculo estrecho entre el sistema de saber de la astronomía y el trabajo de la memoria, que intenta esclarecer el origen y el destino de las víctimas de la historia nacional. Como la astronomía, por su parte, intenta esclarecer el destino del género humano y de la historia universal. Ambas prácticas se caracterizan por una estructura temporal específica. Así, el documental pone de relieve que la memoria de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de la dictadura militar documenta una temporalidad particular que está marcada por una ruptura nítida entre el presente y el pasado, ya que, según los testimonios, en Chile el comportamiento de las autoridades frente a la historia nacional se define por un olvido deliberado que suspende toda continuidad o linearidad histórica. Ahora bien, es la astronomía moderna que proporciona el modelo heurístico y reflexivo para esta estructura temporal, en el sentido de que se define por una disparidad o no coincidencia fundamental entre tiempo y espacio, la visibilidad de los cuerpos celestes presuponiendo su apagamiento y su ausencia en el espacio físico, en el momento de la percepción. Por ende, ya que la temporalidad de la biosfera de la Tierra y de los cielos parece como una prefiguración de la temporalidad de la memoria colectiva del pasado histórico, el documental desvela una profunda convergencia entre la historia planetaria de la Tierra, Earth History, y la historia del mundo social y político, World History, convergencia que por su parte representa una de las características más centrales de la edad del Antropoceno y se ve retomada en las películas posteriores de Patricio Guzmán que enfocan de manera aún más explícita los riesgos inherentes en el biosistema geofísico de la Tierra. En conclusión, se constata que la película expresa no solamente la convergencia de la estética paisajística de lo sublime con las prácticas y redes científicas conformadas por las actividades de las actuales asociaciones astronómicas, sino que articula también la estrecha interrelación entre la historia social de la humanidad y la historia geofísica del planeta de la Tierra. Últimamente, ambos tipos de convergencia logran desvelar los contornos de una epistemología ambiental del sur que proporciona un modelo reflexivo para pensar los condicionamientos y las implicancias inherentes en la edad del Antropoceno y captar su imprescindible anclaje en una estética paisajística de lo sublime, la que en las representaciones culturales del Cono Sur define la compleja relación entre el hombre y la naturaleza constitutiva de la modernidad. Pasamos al punto 3.2 y paso la palabra, Flor, a Fernando.
Gracias, Kirsten. Gracias, aprovecho a decir también a York y a Mónica por la invitación y la presentación. Bueno, en la continuación de esta charla quisiera aprovechar el marco teórico del antropoceno que expuso recién Kirsten para seguir contrastando este marco con representaciones culturales que remiten a espacios geográficos concretos del Cono Sur. Resulta evidente que la problematización de lo estético que Latour hace en sus planteamientos es para nosotros una puerta de entrada para examinar el espesor simbólico alojado en la producción paisajística, y es eso lo que nos anima a examinar en esta charla algunas representaciones culturales como ya ha empezado a hacer Kirsten. Sin embargo, la relación entre esa problematización de lo estético y el horizonte que abren representaciones paisajísticas concretas nos obliga a detenernos de nuevo en algunos aspectos problemáticos de la teoría del antropoceno tal cual la formuló Latour. inspirado en el modo en que se construye el conocimiento científico en campos como la meteorología, a partir ¿no? del cruce de datos de una multiplicidad de puntos de observación que trabajan en red, Latour imagina, como ya lo ha dicho Kirsten, la posibilidad de usar este modelo para la conformación de un cuerpo político capaz de enfrentar los desafíos de una crisis ambiental en franca aceleración. Al respecto, hay que decir, en primer lugar, que este modelo relacional, para el que Latour usa la analogía del tapiz, resulta en algún sentido superador respecto de una visión paisajística tradicional, ya que implica concebir al globo no desde la mirada de un knower totalizador, el de la perspectiva cónica de un solo punto de vista, podríamos decir, sino desde una miríada interconectada de visiones locales. Sin embargo, debe decirse también que la lógica básicamente relacional del modelo resulta excesivamente abstracta. La misma analogía del tapiz resulta elocuente respecto del carácter esencialmente plano de esa dinámica madeja de vectores y de trayectorias que Latour imagina, lo que lleva a concebir el espacio como una superficie que en definitiva no reconoce profundidad, no reconoce relieve, no reconoce contorno. Esto es lo que viene señalándose últimamente ante el avance de los modelos topológicos, que en los últimos años han tendido a reemplazar al paisaje a la hora de teorizar sobre el espacio y sobre las relaciones entre naturaleza y cultura. Y ante el planteo de este problema, algunos autores han comenzado a proponer una vuelta a las dimensiones topográficas inherentes al concepto de paisaje para de esa manera resucitar esta perdida materialidad de las geografías topológicas. De modo que tal vez sea posible repensar al espacio como producto de una tensión entre lo elemental, lo móvil y lo efímero, que es propio de lo topológico, y lo rugoso, lo profundo, lo discontinuo, que es propio de lo topográfico. En lo que queda de esta charla, lo que voy a hacer es intentar hacer pie en esta dimensión topográfica sin perder de vista los desafíos que el antropoceno trae aparejado a la hora de abordar la relación entre tiempo y espacio. Me interesa acercarme a la posibilidad de comenzar a responder a la pregunta de qué hacer con el paisaje en estos tiempos antropocénicos, qué hacer con el paisaje como concepto, pero también qué hacer con los paisajes, es decir, con un legado de ensambles físicos y simbólicos que el planteo de Latour, podríamos decir que podría impugnar a partir del hecho de haber sido construidos sobre la asunción de que lo humano y lo natural constituyen dos esferas antitéticas. En este sentido, y como parte de una especie de ejercicio antropocénico, el primer paso que puede darse, que podemos ensayar acá, es el de ponderar las consecuencias concretas de esta antropocénica inversión de los dos términos puestos en relación en la noción de lo sublime. Y entonces, ponderar las consecuencias que tendría aplicar tal inversión a cualquier ensamble paisajístico concreto. Una inversión, recordemos, por medio de la cual, como decía Kirsten, los humanos constituimos una fuerza descontrolada, amenazadora, destructiva. Con esto tiene que ver la imagen que vemos aquí. Digamos, repensar al sur ha sido el objetivo de esta serie de conferencias, entonces voy a hacer pie digamos, en un espacio concreto de este sur global, como la Pampa Argentina. Y esta inversión antropocénica que mencionaba invita a considerar como sublime no a la llanura en sí, sino a la grilla geométrica que organizando los trazados rurales y urbanos y permitiendo la explotación del territorio, se extiende por cientos de kilómetros siguiendo fielmente una misma orientación. Vamos a la imagen siguiente. Puede plantearse que fue esta grilla abstracta la que produjo la llanura a partir de unos planos paradójicamente llamados topográficos y de una serie de operaciones técnicas que de ellos se desprenden. esta desmedida llanura humana fue posible solo a partir de ignorar una serie de accidentes y variaciones mínimas del relieve y la hidrografía, mínimas si se las compara obviamente con otras estribaciones más pronunciadas de otras latitudes, pero significativas cuando se las compara con el terreno circundante, ¿no? Pero en definitiva, elevaciones como lagunas, ni elevaciones como médanos o sierras, constituyeron un obstáculo para la extensión de esta macro cuadrícula que en caminos, en tendidos eléctricos, en calles, en fila. Vamos al siguiente, a la siguiente imagen.
Sí.
Naturalmente, a este ejercicio derivado de la inversión laturiana debemos contrastarlo con la densidad histórica de las representaciones paisajísticas. Atendamos, por ejemplo, a las idealizaciones de la Pampa por parte de quienes integraron las vanguardias modernistas, por ejemplo, Victoria Ocampo, para nombrar una figura que ya fue mencionada en este ciclo. Si nos fijamos en la composición simétrica de esta foto que aparece ahí en esa diapositiva, una foto que Ocampo usa para mostrar a sus interlocutores europeos cómo es la Pampa, vamos a encontrar como atributos la serenidad y la armonía propios de una sensibilidad pastoral. Pero casi más significativo aún que esto, la fotografía muestra una operación de borramiento. Recordemos que esta fotografía es de los años 30 y la Pampa argentina ya se encontraba significativamente transformada en esa época. Decía, muestra la foto una operación de borramiento de las marcas y objetos que colonizaron la Pampa a partir de su cuadriculación y explotación. Una operación que podríamos decir pretende recuperar cierta lisa vacuidad del papel en blanco, propia de los planos topográficos, y es una operación que de alguna manera restituye el espacio ilimitado y los largos horizontes, ¿no? Lo que nos permite ubicar, o me permite ubicar, esta imagen dentro de una larga tradición de representación en clave sublime de la llanura. Se verifica también en la imagen de la Pampa que se construye desde las disciplinas del habitar. El horizonte circular de la Pampa y su especularidad fue algo que fascinó a Le Corbusier cuando visitó Buenos Aires en 1929, aunque últimamente se ha demostrado que tanto su percepción estuvo fuertemente condicionada por las interpretaciones de la Pampa que ya circulaban entre quienes integraban un extendido grupo sur, y recordemos que fue Victoria Campo la que invitó a Le Corbusier a Sudamérica, ¿no? Esta idealización de la Pampa como plano abstracto fue perfeccionada por su discípulo Amancio Williams en una serie de propuestas que en general no trascendieron la instancia del proyecto, el proyecto arquitectónico y urbano. Vamos a la siguiente. Extremando más aún la abstracción en la que buscaba refugiarse, Amancio Williams eligió ubicar, por ejemplo, algunos de sus más experimentales proyectos en el Río de la Plata. Sucede que en la Pampa Real, para Williams había sido demasiado transformada, digamos, por la misma variedad de objetos que Ocampo también se empeñaba en borrar de sus fotografías. A pesar de estas diferencias que estamos marcando aquí, puede decirse que tanto la abstracción radical de Williams como las operaciones cartográficas de los ingenieros napoleónicos que produjeron un siglo antes esas trazas que mostraba recién, ambas coinciden en agostar un terreno cuya especificidad topográfica o hidrográfica comienza a ser negada casi desde el momento en que se la concibe como llanura, o como planteamos más arriba, son tal vez las mismas operaciones técnicas las que las convierten en llanura. Vamos a la siguiente. Las ciudades de La Pampa son parte de este ordenamiento, con sus rígidos trazados organizados en ejes simétricos y en cuadrados perfectos, de algún modo exasperan las condiciones antropocénicas que mencionábamos en un principio. En esos entornos urbanos, los ríos no son solo desdeñados, sino que desaparecen de la vista a partir de su entubamiento. Nada debe salir al paso de la continuidad de una cuadrícula que ya podemos comenzar a calificar con adjetivos antiguamente reservados para las sublimes fuerzas naturales, ¿no? Arrasadora, exterminadora, devastadora. La última frontera de esta llanurización, destinada a rellenar y nivelar el terreno para convertirlo en suelo urbano, es la de los humedales. Allí se han generado durante los últimos años los conflictos ambientales más graves de las áreas urbanas en la gravedad, no solo relacionada con la desaparición de los cuerpos de agua y de su biodiversidad, sino con la especulación inmobiliaria que hay detrás de la creación de barrios cerrados que se instalan en estos rellenos, y con el modo en que estos barrios afectan el escurrimiento de los terrenos adyacentes, provocando inundaciones que afectan áreas urbanas contiguas que son socialmente menos favorecidas. Creo que hay una diapositiva que muestra eso también. Exacto. Bueno, un poco para mostrar la dimensión de el activismo ambiental que está detrás de estas experiencias. Seguimos adelante entonces con esa foto y vamos a pasar a una siguiente para abordar el último punto que he denominado materialidad de los paisajes entre lo telúrico y lo atmosférico. A ver si vemos la otra imagen.
Perdón.
Gracias, Kirsten. Bueno, la expulsión del agua implícita en estas operaciones de relleno está indisolublemente asociada a una forma tan antigua como enraizada de concebir los espacios del habitar. Por lo menos desde que Vitruvio, ese arquitecto romano, que formuló en el siglo I su conocida tríada, el suelo debe garantizar siempre una firmeza, que se proyecta siempre mucho más allá del objeto arquitectónico hacia la ciudad y el territorio. Graciela Silvestri ha hecho referencia, digamos, a los problemas que una imaginación seca, dice ella, basada en esta clásica concepción de firmitas, tiene en los territorios fluviales en los que habitamos. Vamos a la siguiente imagen. Justamente en los terrenos pampeanos atravesados por una de las redes hídricas más nutridas y más voluminosas del planeta, esas firmitas es siempre una condición problemática, no solo por la presencia de ríos, sino también de otros cuerpos de agua, como lagunas y humedales que, junto con la constitución sedimentaria de los suelos, determinan la existencia de un terreno que, lejos de proveer un firme plano de apoyo, se revela siempre como una profundidad porosa y cambiante que amalgama proporciones variables de agua y de tierra. Desde una perspectiva atenta a la condición material del suelo, tal vez deberíamos hablar más bien de paisajes del barro. Gaia es también aquello que está por debajo de la superficie de contacto y que forma una corteza terrestre cuya destrucción se debe no solo a la creación del suelo urbano, sino a la fabricación de los materiales con los que se construye sobre ese suelo urbano. Vamos a la siguiente. Y aquellos ríos y arroyos que no han sido entubados dentro de las ciudades y que entonces funcionan como patios traseros de las mismas, a donde son empujados los sectores socialmente menos favorecidos, condenados a rellenar esos terrenos más bajos para ponerlos a las inundaciones, es algo que, digamos, debiera interesarnos toda vez que ponemos el foco en el suelo, ¿no? En el suelo cuya estratigrafía digamos, las barrancas. Ustedes saben que en el contexto de La Pampa, las barrancas de los ríos siempre ofrecieron la oportunidad de leer los estratos geológicos. De hecho, Ameghino hizo sus principales descubrimientos en esas barrancas, por ejemplo, ¿no? Las estratigrafías que revelan las barrancas de estos ríos muestran otras capas, particularmente capas muy diferentes a las geológicas o que ya son geológicas. Una capa de escombros de demoliciones, una capa de chatarra de autos y electrodomésticos y finalmente una capa de basura domiciliaria, ¿no? Un paisaje verdaderamente antropocénico. Pero incluso más allá de estos primeros estratos, el subsuelo tiene hoy una contigüidad sin precedentes, tal como lo dejó en evidencia Maristela Vampa, no solamente en su charla, sino en su libro Chacras 51, donde da testimonio de los perjuicios ocasionados por el fracking en la provincia de Río Negro, ¿no? Creo que vamos a una última imagen. Otra más, perdón.
Perdón.
Finalmente, Gaia es también aquello que está por encima del contenido dentro de la esfera sublunar y que se manifiesta en el clima. Resulta obvio que la centralidad del cambio climático como una de las evidencias de la existencia del antropoceno nos confronta con la necesidad de sumar la dimensión del clima a la teorización del paisaje. Ya en la década de 1930, Tetsuro Watsuji sostenía que no solo el paisaje, sino también la relación de este con el clima definen lo que él llamaba la ambientalidad constitutiva de la vida humana. El enfoque fenomenológico de Watsuji nos importa aquí porque representa una vía para eludir la imperativa primacía del ojo, sentido en torno al cual se construyó en Occidente la idea de paisaje y se construyó también su teoría. Y es justamente la objetivación del mundo implícita en esa primacía del ojo lo que la idea del antropoceno viene a poner en jaque. El clima no se experimenta aislado, sino vinculado al paisaje, sostenía Watsuji, ambos poseen una correlación existencial. En fenómenos climáticos como las tormentas, Watsuji va a encontrar la oportunidad justamente de potenciar una dimensión experiencial fundamental para respaldar su hipótesis de que el paisaje y la geografía no pueden percibirse por fuera del clima. Apoyándome en las teorías de Watsuji, quisiera volver a las representaciones culturales de La Pampa para terminar con una imagen literaria que juega con las dimensiones del subsuelo y del clima implícitas un poco en la idea de Gaia, ¿no? Su autor es conocido seguramente para todos ustedes, es Ezequiel Martínez Estrada, quien en una obra muy reconocida también, Radiografía de la Pampa, sostiene que en Buenos Aires la lluvia no solo cae verticalmente, sino que también lo hace horizontalmente. En los días en que eso sucede, dice Martínez Estrada, la lluvia surge desde el suelo, y el agua entra, invade Buenos Aires como un malón indígena para luego ahogarse en el río. En un juego que recupera una histórica asociación entre tribus originarias y representaciones de la Pampa en las que la tierra se disuelve en amenazadores fenómenos atmosféricos, Martínez Estrada pone a Buenos Aires en relación con lo sublime de la llanura, pero no se trata de la pastoral serenidad de la foto de Victoria Campo, y del neutro plano verde de Williams. El de Martínez Estrada es un sublime terrorífico y dinámico que usa el fenómeno climático para conmover los cimientos mismos de la ciudad. Tanto aquellas como esta última son representaciones paisajísticas que se inscriben en la larga tradición de lo sublime, pero las significativas diferencias que existen entre ambas no deben pasarse por alto, ya que ofrecen productividades distintas de cara a los desafíos teóricos que trae aparejado el antropoceno. El dramático acontecimiento de Martínez Estrada posee una actualidad y una utilidad mucho mayor que las abstractas estilizaciones de Ocampo y Williams, que dicho sea de paso, se han vuelto convencionales a la hora de mirar la pampa. Poniendo al agua en el centro, el sublime terrorífico de Estrada da cuenta de un paisaje que incorpora sensorialmente al subsuelo y al clima. En cambio, el sereno sublime de Ocampo y Williams ha tenido como representación paisajística una vida cómplice de los discursos que respaldaron históricamente un paradigma urbano, territorial e infraestructural que se impuso y sigue imponiéndose de un modo torpe y devastador sobre el espesor en el que agua y tierra interactúan en la pampa. En definitiva, la idea de Latour de que la estética de lo sublime remite siempre a la separación hombre-naturaleza resulta operativa al interior de su teoría del antropoceno, pero al mismo tiempo resulta algo problemática o simplista cuando la confrontamos con las representaciones paisajísticas concretas. Los resultados de esta puesta a prueba presentan una oportunidad para esbozar una epistemología ambiental del sur que, como planteó recién Kirsten, puede servir como modelo heurístico para pensar los desafíos que el concepto de antropoceno trae aparejado, particularmente su necesario anclaje en una dimensión estética que nos habilita a hablar del paisaje y de su legado de imágenes y de significados. Bueno, hasta aquí la presentación. No dije nada de esta imagen, en realidad no me gusta hacer esto de elegir una imagen que ilustre algo que en realidad no estoy problematizando, pero sentí la necesidad de acompañar el episodio que narra Martínez Estrada con una imagen justamente que ponga en foco lo erosionante que resulta la presencia del agua en la pampa, ¿no? Así que bueno, hasta aquí nuestra presentación de hoy. Muchas gracias.